Pero quería preguntarte, esa cuestión que vos mirabas de la cuestión de la comunidad y lo premoderno y lo posmoderno y qué...
¿Por qué lo dije?
Claro, sobre todo porque aparece como lo comunitario, como que no, yo no alcancé a ver en lo que vos planteabas, en lo comunitario, algo de lo que tiene que ver con, claro, si querés, con lo premoderno, con lo indigenista, con,
bueno,
con
lo
comunitario.
Yo lo introduje de esta manera.
Tenemos estos nombres comunitarios, en el centro tienen su nombre propio, la palabra, hay programas que tienen este nombre, hablamos de abordajes comunitarios, de prácticas comunitarias. Y entonces este nombre empieza a surgir en los 80-90. Antes no era tan habitual su uso para nombrar determinadas situaciones. Entonces, algunos autores sostienen que este nombre surge en ese momento porque estaba en crisis lo societal, la unidad sociedad como unidad de análisis que las ciencias que sistematizan en términos principales Durkheim pone como la unidad de medida de los hechos sociales, una sociedad igual a un Estado-Nación. Eso se pone en crisis en los 90, y entonces, y el movimiento cultural que acompaña el neoliberalismo, que es la posmodernidad, también, cuestiona la situación de la modernidad y del Estado Nacional. Y como decíamos antes, surgen configuraciones supranacionales o infranacionales. Los grupos étnicos en la infranacional, se disuelve la Unión Soviética, se disuelve Yugoslavia, ¿no es cierto? Y cada grupo, cada nación, en los términos en los que los europeos entienden la nación, para un europeo una nación es Serbia, ¿no? Yugoslavia, ¿no es cierto? Para un europeo una nación es Valencia, no es España. Entonces, en los términos en los que los europeos entienden una nación, emergen las naciones nuevamente y se desplaza, se achica el Estado Nacional. Entonces, eso que todos están familiarizados con esta cuestión del Estado-Nación y de la Nación, supongo que sí, ¿no? Bueno, más o menos. Bueno, sintéticamente, hay una conferencia de un señor que se llama Ernest Renan, quien en 1886 da una conferencia en la Sorbonne, que después hace un librito chiquito que se llama ¿Qué es una nación? Allí Ernest Renan, justo en el momento en que se terminan de consolidar los Estados-Nación europeos, establece la diferencia entre una nación y un Estado-Nación. Una nación es una comunidad de sujetos que comparten un territorio, que comparten un tipo biológico, que comparten una lengua, que comparten una historia, etcétera, etcétera. Un Estado Nacional es algo que se le introduce a la nación y que es un elemento político. Y es, dice Renan, el plebiscito de todos los días que los sujetos de un grupo humano deben hacer para construir un futuro juntos. O sea, el Estado-Nación apunta a una práctica política que va a ver cómo va a funcionar esa organización social. Una nación apunta a las bases tradicionales que sostienen a un grupo humano, comunidad de sangre, comunidad de lugar, etcétera, etcétera. Esa es la distinción entre nación y Estado-Nación. Para los latinoamericanos no hay distinción. Nosotros decimos indistintamente nación y Estado Nacional porque nuestros Estados Nacionales latinoamericanos tuvieron un origen y se generaron de una manera distinta. Entonces, y todos sabemos que somos eurocéntricos y que todo lo que el pensamiento europeo, ¿no es cierto?, que es este que les acabo de mencionar, es el que de alguna manera es el hegemónico y es el que del cual somos portadores, ¿no? Entonces, la cuestión de la comunidad viene a empezar a circular justamente en esas décadas en las que la nación, el Estado Nacional empieza a ser desplazado. Y hay muchos grupos de la posmodernidad, hay algunos que la quieren llevar hacia el futuro, pero hay otros que se inclinan hacia los valores de la premodernidad. Y el...
Pero vos, cuando hablas de la premodernidad, hablas de esto que decías recién.
Claro.
Claro,
pero el hecho, los que hablan de esto dicen que este término de comunidad empieza a surgir por estas situaciones políticas, ideológicas, que se dan en estas décadas, pero que se usa como pretexto para nombrar otras situaciones. Y las situaciones que se usan como pretexto de la cuestión de la comunidad son aquellas que tienen que ver con la participación de las poblaciones pobres en la resolución de su vida cotidiana. Por eso lo trajimos.
Sí, claro, lo que pasa es que cuando vos hablas de premodernidad, a mí me refería, digamos, a una premodernidad nuestra, en donde la comunidad es otra cosa. Por eso te preguntaba, porque no me cerraba. Entonces, claro, ahora entiendo de qué hablabas. Digo, porque acá hay una historia de comunidad indigenista que tiene como otra...
¿entendés? Entendí,
por eso no entendía y que tiene lo comunitario.
Estamos hablando de la comunidad, porque no es por el AILU que emerge, que emerge en estos... estos términos.
Lo premoderno mirado.
Claro, claro. No. Sí, ya entendí. No estamos hablando del AILU andino de ninguna manera. No. Estamos hablando dentro de la tradición ideológico-política europea. No entendía por dónde venía lo tuyo. Está bien. Bueno, algo más. Se necesita aclarar.
Igual también la elección, ¿no?, de decir, bueno, como de nombre dentro del CIAC, de acción comunitaria, de utilizar esta palabra de comunidad, según lo que venís explicando, es también medio loco, porque en realidad es como, según lo que vos contaste, un poco ese término en los 80, en los 90, de vuelta como el uso de ese término, también. A mí me sonó, por lo menos lo que vos decías, una especie como de máscara. ¿Por qué? Porque esto de dejar de lado los términos de clase, que en realidad no es tal, sino justamente como una nueva forma de decir, en realidad, esto, ¿no? Lo que estás queriendo decir,
bueno,
es otra cosa, reemplazar con un término.
Eso fue el objetivo del movimiento cultural que se llamó posmodernidad. El tratar de ocultar esas situaciones. La clase no se nombró más.
Pero digo, ¿cómo de vuelta estamos hablando de eso, digamos?
Pero ¿cómo nosotros elegimos eso para el nombre del centro?
Bueno,
sabiendo, pudiendo haber hecho esta crítica, digamos.
Digo, no,
claro, está bien. Además, como hablábamos con Juan el otro día, nada de comunidad tiene el territorio sobre el cual ustedes trabajan. Nada. Es decir, nada. Bueno, a lo mejor hay algunos elementos. Cuando uno habla en términos de utópico, que es una comunidad donde todo se da de una manera buena, etcétera, etcétera, no encontramos eso en los barrios. Encontramos droga, encontramos crimen, encontramos pobreza con todos los problemas de la pobreza, y hay gente que es solidaria y hay gente que no lo es. Esa es la realidad social con la que se encuentran todos los equipos que trabajan en el territorio. Por supuesto, conflictos de todo tipo.
Pero para mí falta de autorrepresentación colectiva.
Totalmente.
Autopercepción como colectivo.
Exactamente.
Es falta de...
O sea, y todo eso buscado desde la hegemonía. Buscado y obtenido. Buscado y obtenido desde la hegemonía. ¿No es cierto? Entonces, es como... como gracioso que sigamos llamándonos centro comunitario.
Claro, por eso
tendríamos que hacer una revisión.
También como está pensado el término de comunidad, ¿no? Porque si vive en una capital y vive en un edificio, posiblemente un edificio viva una cantidad de familias importantes, digo, y yo les preguntaría qué tipo de relación se construye en las reuniones de consorcio, y esa también es una comunidad, pero jamás se la menciona como, ni se la ve como comunidad. Si se quiere, ¿no? Hablando en términos de comunidad, pero sí se busca el término de comunidad en los sectores pobres, ¿no? Ahí sí tenemos que hacer acción comunitaria, no en el edificio de Recoleta, digamos, que viven 30 familias.
O la comunidad gay, o la comunidad de los homosexuales,
como la comunidad de Alex de la iglesia.
No sé,
la comunidad
del edificio.
Claro. Sí. Por eso, y esto referido directamente a una clase, ¿no? A la clase más carenciada, la clase, como si las clases no existieran, ¿no? Y como decía la compañera recién. Así que bueno. What else? ¿Algo más?
Bueno, una pregunta sobre el tema de la percepción de las prácticas y la sistematización. Como vos planteabas, Mirta, esto de poder tratar de registrar y sistematizar las prácticas, lo micro, las prácticas concretas, pero también tratando de llevarlas con aquellas cuestiones más estructurales, por lo menos a nivel del centro de lo que se plantea, ¿no? Esto que hoy por ahí con Gabriela charlamos, de pensar, ¿cuál es el rol de la universidad, de la extensión, de la docencia, de la investigación? Ya que son generalmente los equipos comparten docentes, graduados, estudiantes, ¿no? Poder también ir desde esas prácticas concretas del para qué, referenciándolas también y situándonos en donde estamos. No somos, si bien somos Estado, como universidad, digamos, ¿no? No somos esto que Mirta decía, el Estado del funcionario que debe generar y promover, diríamos, políticas públicas. Si bien se puede ir hasta esa línea, pero también pensarlo desde el lugar de la universidad, ¿no? ¿Y qué rol puede jugar en esas prácticas sociales locales, diríamos, ¿no? Que se van construyendo. Poder ir y venir, no sé si eso estaba también pensado, Mirta, en la sistematización.
Sí, todo eso tiene que estar incluido.
Ahora, lo que yo querría decirles acerca de la sistematización en relación a cómo fue programado, cómo fue pensado el programa, es que no va a haber más clases así como la de hoy. O sea, lo de hoy fue para mostrar cómo vamos a usar la bibliografía. La bibliografía está puesta para que pueda ser orientadora en la sistematización. O sea, para hacer la sistematización de los abordajes que cada equipo hizo, contamos con estas ideas de lo que es la comunidad, de críticamente vista, de lo que es una clase social, de lo que es la participación de la gente. Ese es un abordaje. Tenemos que trabajar con la gente. Trabajan los equipos con la gente. ¿Qué es esto de la participación? Entonces, a partir de, vamos a tener dos encuentros en los que distintos equipos, y es la organización que ahora vamos a empezar a hacer, se van a anotar para hacer la sistematización de sus abordajes en los dos próximos encuentros. Después va a haber otro, yo acá tengo unas planillas para que se inscriban todos los, no sé si todos porque todos no están presentes, pero los que estén presentes hoy, y yo después mando a los que están ausentes para que a su vez, a ver qué equipos están. Falta salud, no hay nadie de salud. Silvia Viñas hay. Silvia Viñas. Arte, lenguas clásicas.
Juan de Salud.
¿Qué?
Juan
Bondi. Está Carolina, claro. Formación, Silvia Viñas, educación, vos, Dan, Miriam y ustedes. Sí, faltan varios equipos. Faltan varios equipos porque, sobre todo, habíamos dicho que los nuevos equipos no iban a hacer sistematizaciones porque no tenían elementos. ¿Cómo? Yo había señalado 10 equipos para que se hicieran la sistematización, de los cuales están presentes arte y sociedad, educación, género sexualidad y género, barrilete cultural, economía social, migraciones, no vino nadie, qué raro, formación para el trabajo, trabajo infantil, y bueno, y nada más, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos de los 10 que yo había señalado. ¿Qué? Faltan salud y población, educación y diversidad sociocultural, migraciones y cultura, historia y memoria. Pero de todos modos hubo equipos nuevos que me pidieron que querían hacer, bueno, que hagan. Pero uno me pidió nada más. Tampoco tanto. Pero bueno. ¿Qué?
No te va a lanzar.
No te va a lanzar. Pero bueno, de todos modos yo creo que los equipos nuevos en esto de las sistematizaciones me parece que puede servirles. No sé ustedes qué piensan. Yo creo que sí, que les puede servir. Bueno, entonces, la manera de proceder ahora va a ser la siguiente. Las bibliografías, como dije antes, de cada encuentro son para que puedan servir de orientación a la sistematización de ese tema, lo cual no quiere decir que si hay alguien que quiere preguntar algo sobre esa bibliografía en el día del encuentro, lo pueda hacer. Ese día se puede debatir teóricamente cualquier tópico de la bibliografía que toque ese día. Pero la actividad del seminario a partir del próximo encuentro va a ser trabajar con las sistematizaciones. Yo lo que les pediría, por favor, que cada equipo que vaya a realizar su sistematización no venga una sola persona, venga más de una. Es decir, el trabajo, aunque hagan el trabajo colectivo, que no venga a exponerlo una sola persona, sino que vengan con más de una. Bueno, ¿cómo hacemos? Yo voy mencionando a los equipos y voy diciendo los días y me van diciendo cuándo se quieren anotar. ¿Es una buena forma?
Las sistematizaciones que vayamos exponiendo tienen que integrar todo lo...
Es decir, acá yo les mandé hoy una ficha que les había mandado antes, ¿no es cierto? Una ficha para que haya una unificación de criterios en el volcado de los datos que tenemos, que tienen que hacer. O sea, el tema de la experiencia que se va a sistematizar, el nombre del equipo, el nombre del coordinador, el nombre de los responsables de la sistematización, la fecha de inicio el lugar, el caso en el que existan registros, bueno, todos los puntos de esta ficha que se tengan en cuenta para que todas tengan el mismo formato. Entonces, por ejemplo, si Miriam empezó en agosto del 2008, no me acuerdo en qué mes empezaste, se pone el abordaje, comenzó en el tal día o tal mes, porque si no se acuerda el día, el mes de tal año.
Mientras una consulta, por ejemplo, te estoy utilizando como ejemplo porque hay mucho ahí, pero ella lleva 4 años y por ahí distintos proyectos y trayectorias distintas, tiene que sistematizar todas, tiene que sistematizar.
No, habíamos quedado en que había 3 obligatorias y 2 optativas, pero no nos va a nadar la cantidad de encuentros para que cada equipo exponga 5 veces. Entonces hoy yo quería ver cómo manejamos eso. Es decir, habíamos dicho que abordajes lo hiciera obligatorio todos los equipos, pero hay para que lo hagan 6 equipos nada más. Hay tiempo para que lo hagan 6 equipos. Porque más, yo creo que en el tiempo del seminario, más de 3 o 4 sistematizaciones por encuentro no se van a poder hacer para que tenga sentido, para que podamos...
Hay que tener en cuenta los objetivos específicos que están acá. O sea, cuando vos decís tres obligatorios, dos optativos, ¿qué es obligatorio?
Habíamos quedado abordajes, abordajes... Originariamente, a ver, recapitulemos. Originariamente, cuando yo pensé todo esto, pensé que cada uno de los 10 equipos viejos podía tener 5 intervenciones, podía hacer en el seminario 5 sistematizaciones. Ahora no dan, ahora la cantidad de posibilidades que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 sistematizaciones vamos a poder hacer en todo el seminario. Si hacemos 10 por 10 equipos, por 5 son 50. Entonces no nos da, tendríamos que estar hasta diciembre, no. Entonces vamos a hacer menos por equipo. Van a ser tres por equipo, más o menos. No 5. ¿Qué? Sí. Ah, bueno, sí. Lo que vamos a hacer en los encuentros, pero tampoco, si no lo van a presentar, no lo van a hacer, tampoco. Bueno, si el que quiere hacerlo, que lo haga, pero Juani, sabemos que tampoco la pavada.
Claro,
Miriam, no vas a hacer una cosa diferente. Traerlo, Miriam. ¿Los hiciste vos sola o con gente?
No, hay parte de...
Ah, bueno. No, porque tener... O sea, si los hiciste vos sola, por ahí abrirlos un poco...
No, que nunca hay dos.
Bueno, está bien, fantástico. Porque tener en cuenta, digamos, el quehacer colectivo me parece...
No, seguro, pero por eso, todo lo que tenga que ver con talleres, todo lo que tenga que ver con primera lengua, está hecho exclusivamente por los estudiantes y por los que llegaron al tema.
Bueno, perfecto. Perfecto,
entonces.
Bueno, está bien. Entonces, más de 30 sistematizaciones en el seminario no vamos a poder hacer. Ese es el número tope. Entonces, si son 10 equipos, les van a corresponder a cada equipo 3 sistematizaciones a cada uno. Cada equipo elige, entonces, en vez de el criterio de la obligatoriedad y de la opción, que sea todo opcional, que cada equipo elija 3 opciones temáticas de los temas, exacto, de los temas. Entonces, empezamos con los temas de abordaje. De los equipos que hay aquí presentes, ¿qué 3 equipos se anotan para el próximo encuentro? Que sería el martes que viene. Jessica, entonces educación. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a poder decir los ejes de mi carreta? Ya te los digo. Acá están los ejes, ya te los digo. Les digo los ejes. Los abordajes comunitarios. Integralidad de las prácticas. Interdisciplina. Investigación-acción. Educación popular. Ese yo había pensado en vos, si querías.
Ah, yo estaba muy bien, sí, me parece que bueno, pero
claro. Porque pensé que por ahí eras como la más pertinente. Va, no sé, como vos quieras.
Me parece que el tema de la integralidad de las prácticas también.
Bueno, bueno.
¿Cómo es esto? Pero no va a ser siempre el mismo.
¿Qué?
No va a ser siempre la misma clase.
No, no, cada tema.
¿Va a pensar cada tema?
Claro, que es un. Sí, sí. A ver, entonces repito, a pedido de la concurrencia, los abordajes comunitarios, la integralidad de las prácticas, la interdisciplina, la investigación-acción participativa, la educación popular, territorialidad y territorialización. Tengo tres textos divinos. Hay uno que el que hice traducir del portugués, que es una maravilla, sobre este tema. Evaluación de logros, evaluación de obstáculos y marcos teóricos, generales o específicos.
Pueden ver, los elegir. Últimos que dijiste no son ejes, sino son. Son conceptualizaciones sobre las cuales hay que poder
sistema, ejemplo, exacto.
El territorio, los marcos teóricos, pensar por qué marco teórico estoy trabajando. Bueno, y los espectáculos va a ser más surgir haciendo la
programación. A ver, nada cuando vean la bibliografía correspondiente de sistematización.
Pero suponete que yo tomo el eje de educación popular, ¿no? Y lo que tengo que hacer es con los compañeros de equipo una especie como de sistematización y de recuperación de todos los registros, de todo lo que hemos hecho hasta aquí, y reflexionar al respecto.
¿Cuál es la bibliografía? Con el tema de educación popular, ¿hicieron algo sobre educación popular?
Nosotros un poquito, trabajamos.
¿Eh?
Un poco.
¿Un poco?
Sí, digo, o sea, lo que hacemos es trabajar lo que trabajamos desde las conceptualizaciones de educación popular.
Y bueno.
Por ejemplo, la verdad es que para nosotros Freire, suponete, es un eje para mirar cómo hacemos acompañamiento. Claro, no cómo hacemos educación popular, sino cómo hacemos acompañamiento de las instancias de formación de la gente que hace el trabajo, de los coordinadores de cursos, de ¿no?
Bueno,
lo miramos de
está bien, está perfecto.
Nosotros hacemos directamente
educación popular. No creo que nadie haya hecho a lo mejor educación popular, a lo mejor. ¿Qué se entiende? ¿Qué entiende cada equipo y cómo trabajó cada equipo, lo que acabas de decir vos, desde esa perspectiva?
¿Nosotros podemos hablar de educación popular?
Sí. Bueno, pero primero empecemos por lo de la próxima clase. Entonces, Jessica, vos te anotás para la próxima, tu equipo.
Y hay que decir también que se va a abordar, Lisa.
¿Qué?
Hay que decir que se va a abordar, ¿no?
No, claro, cada uno tiene temas. Tenés un tema en cada encuentro. Los dos primeros encuentros próximos son sobre abordaje.
El 21 y el 28 sobre abordaje. O sea, que hay que anotarse uno o el otro.
Y sí.
No,
educación, género y sexualidad. Educación, género y sexualidad. ¿Quién más? ¿Quién más se anota para el 21? ¿Qué? ¿Entre querés para el 24 vos?
¿Es abordaje? ¿Dónde se van a poder dar luz?
¿Sí o no?
Pasando.
Bueno, a ver, vos, ¿usted vas a anotar?
Sí, yo lo había pensado de otra manera, como que vengan individualmente, pero no veo, reprogramamos para que vengan eso, tres compañeras, o que vengan dos juntos para la fecha que definamos.
Todavía no tenés para anotar.
Sí, pero, o sea, habría que participar en tres ejes, participando con la sistematización. Y que venga más de un compañero, está bien. Y a ver, si querés, para la educación popular.
¿Ustedes trabajaron eso?
Se trabajó como varios de los ejes, por eso.
¿Pero te interesa trabajar sobre ese eje?
Sí.
¿Sistematizar sobre ese eje?
Sí.
Bueno, entonces te anoto allí.
¿Qué fecha es?
El 25 de septiembre. ¿A vos también, Miriam? ¿No se llama más trabajo infantil solo? ¿Cómo se llama?
La escolaridad por ahora.
La escolaridad.
Sí.
Sí.
Son dos días por este, ¿no?
No, es un ex, nada más que abordaje son dos días. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Bien. Anote en arte y sociedad y en territorio. ¿Cómo? Arte y obstáculos y territorio. Y faltaría uno. Son tres. A ver, ustedes. Ah, no, ustedes no. ¿Ustedes no? Anaí, entonces, ¿a dónde te anoto? ¿En qué? Sí, es el 4 de septiembre. Sí, ahí te anoto. Ay, en vez de esperar un minuto. Sí, Dan.
Entonces, el 25 ponen los chicos la sistematización de sobre el eje de educación popular.
Ese día ya estás anotado.
Sí, ponen la sistematización, entonces. Y el resto participa, digamos. Pero el 25
expone
la sistematización.
Sí, sí, sí. Pero te faltan dos más. A ver, entonces, no puede venir nadie del equipo, ¿no? Pero lo pensás. ¿Te anoto ya al referéndum?
Es el
25 de septiembre. Bueno. Bueno.
Bueno, me parece que la integralidad de las prácticas.
¿Vos?
El equipo, sí.
Ah, iba a poner integral, trabajo infantil y escolaridad.
Sí, vamos a.
Sí.
Y adelante que charlemos con el equipo y la venga. Más que nada para hablarlo con el equipo. Una consulta. Sí, podemos hacer una consulta, por ejemplo.